Vamos allá con la prórroga de Irukoa Vizcaya, ya sabéis, hasta las 4 de la tarde, todos los martes del Barisar, la quinta estrella. Estamos en Santutxu, estamos en Basarrate y hoy, bueno, justo le llega el postre. No te ha llegado. Sabin Lice, arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, ya que nos hemos enfrascado en una discusión…
Ha estado bien, bueno, ¿no?
Cambio de caracteres.
Sí, bueno, pues puntos de vista diferentes, pero está bien, ¿no? Para eso está.
Tenemos que hacer.
La diversidad.
Y esto es. Tengo que cumplirlo. Una tertulia de formación. Vamos a ver si de formación. De formación en todos los sentidos, porque el baloncesto tiene muchos problemas, como todos en los órdenes de la vida. Pero en cuanto a la formación, para que salgan chicos y chicas, hay una problemática. Punto uno. Después de recuperar un poco la normalidad, más o menos, la cantidad de equipos que han salido de chicos y de chicas ha vuelto a incrementarse. El número de licencias en Vizcaya de básquet es tremendo, es tremendo. Hay equipos, lo que no hay canchas para poder entrenar. Yo porque tenemos muy cerca aquí en Santutxu, tanto al Patro como a Berriochoa o Santutxu, que tienen que hacer un poco de encaje de bolillos, ¿no? Para ir a Begoña a espía entrenar, otro pues a Briñas, que tiene el pabellón nuevo, pero que tal. Vale. Hay una problemática de formadores, de entrenadores. Una muy grande, que yo creo que hay que animarse, pero claro, es que tienes que tener un poco la espalda ancha, por desgracia, para ser árbitro. Escola Lagunchaile o también para apuntar, porque a los 10 segundos de que alguien no ha subido una canasta al marcador, ya está alguien diciéndole, oye, que has marcado de dos. Y todas estas cosas, ¿no? Hay tanto que trabajar y nos hemos convertido, Xavi, que tú controlas de esto, pues evidentemente mucho más que yo. Yo simplemente por lo que veo, pero tú lo estudias. En la que parece como que nos tiene que venir todo hecho y hay mucho trabajo todavía por hacer.
Bueno, para empezar hay que decir que hemos venido como muy contentos y relajados por la victoria del sábado.
Eso, estuvo bien.
Digo, de domingo.
Domingo a la mañana.
Que que lo hemos dado como dado por hecho, ¿no? Es decir, que hemos hecho una hazaña de ganar al Madrid, que en los últimos partidos el Madrid nos había hecho la 13-14, que habíamos jugado bien, pero al final nos ganaban y esta vez los hombres de negro pues han rematado la faena, ¿no? Y como decía el entrenador, los partidos duran lo que duran. Entonces, y ha estado, pues, volviendo un poco a tu pregunta, durante la comida pues hemos podido hablar o conversar sobre el tema de las necesidades de formación, las características específicas que hay ahora para sacar los títulos acreditativos de técnicos deportivos, o lo que sea, el título de entrenador, en el mundo del básquet. Y bueno, pues eso, que ha cambiado la normativa, ya no son títulos federativos, sino que son títulos de rango dentro de títulos académicos, vamos a decirlo así, ¿vale? Títulos de grado. Y bueno, pues que tiene unas características específicas. Tiene una mayor profundidad de carga curricular en cuanto a áreas más allá de las deportivas. Y bueno, pues obviamente habrá gente que esté más a favor, gente que esté que no le parezca tan bien. Y sí que es verdad que requiere para aquella persona que se apunte a formarse, le requiere de un compromiso mayor de tiempo, ¿no? En definitiva, todo esto va o debe de ir en beneficio de un mejor abordaje de la formación, en este caso del niño de la niña, en el caso del baloncesto, ¿no? De la etapa de iniciación deportiva. Digo porque en otros deportes la iniciación deportiva no va ligada a la edad, ¿no? Hay gente que al pádel o al surf se puede iniciar siendo adulto, ¿no? Normalmente en baloncesto uno se inicia en el deporte en las edades tempranas. Entonces, bueno, sí que es verdad que estamos viviendo en un momento de transición en que hay gente que tiene un nivel, sobre todo de experiencia, pero que no lo puede acreditar por títulos y que está un poco en el limbo, ¿no? Y te va a ver qué pasa esta etapa. Y después de todo esto, pues bueno, pues te cojo el guante y dispuesto
tenemos
a
que participar hacer
en la tertulia para formación.
Y además, yo creo que hay que avanzar incluso lugar y quizás un viernes. Yo lo lanzo arriba, ya lo veremos. Pues además tenemos a yo creo que hay personas que nos pueden aportar mucho, mucho y de las que pues hablar. Roberto Calvo, compañero. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Hola, Arratsaldeón. Que la deformación ya la tenemos nosotros, ¿eh? Sí. No hace falta que haya tertulias de formación. Ya venimos bueno, deformados de casa.
Bueno, pero también, en cierta forma… Ya sé que yo soy de los que pienso, Xavi, de los que siempre hay que formarse.
Sí, sí, no. Más
¿siempre? Siempre. Hay que formarse. Hay que seguir formándose. Ah, sí, cuando, claro. Cuando entramos en la facultad, tú y yo, que somos periodistas de facultad, sabíamos perfectamente que no nos podíamos quedar atrás. Que hay que seguir. Hay cosas que no nos gustan y con las que tenemos que convivir.
Yo, bueno, por matizar, o sea, la formación reglada es una cosa,
claro.
Y también las tertulias.
Y los conocimientos que tenga cada uno.
Exactamente. No. Es decir, que la formación está más allá de lo reglado. Lo único que justo en la temática venía por la formación reglada.
Sí, no, por el hecho de que pues para poder entrenar ahora pues tienes que tener un título y no hay más. Ya está, pero bueno, como eso será otro capítulo…
Sí, pero siempre había que tenerlo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, pero era más sencillo. Y sobre bueno, todo para depende, entrenar a chavales…
Yo me pegué 15 días en Madrid para sacar el título superior. Y ya, pero fue bastante para jodido, entrenar. Porque teníamos también formación en casa, o sea…
Sí, pero para entrenar a chicos de deporte escolar con, entre comillas, un cursillo valía.
Bueno, no sé, yo me saqué 3, ¿eh? Títulos.
Vaya, pero por eso digo…
No sé si ahora hay más o menos, pero yo me saqué 3.
Alberto García. Al saludo ya, estamos ya se puede hablar cualquiera, menos gestos y más hablar.
¿Qué tal,
¿qué tal, Alberto?
Arratsaldeón. Bueno, además tenemos no sé si la suerte de que los que estamos aquí a todo alrededor, pues hemos pisado las canchas en diferentes sentidos, ¿no? Hemos jugado, hemos entrenado, hemos pasado años en banquillos.
Hemos sido cocineros, frailes
el que más títulos son estos dos, yo también tengo el mío por ahí, o sea, todas las facetas de las que estamos hablando las hemos pasado. Entonces, bueno, yo creo que desde esa experiencia podemos hablar de muchas cosas, ¿no? De nuestra experiencia como jugadores, nuestra experiencia en los banquillos, ahora en esta, ¿no? También bonita de seguimiento del Vivo Basket a pie de pista, ¿no? Y el tema de analizar, comentar, ¿no? Pero bueno, siempre de lo que nos gusta es el baloncesto, eso, y en todas las facetas, pues bueno será que podamos, ¿no? En un frente, en otro, que estemos en ello.
Bueno, venga, nos centramos en el partido, en el presente, pero ya nos han enviado mensajes. 688-89-36-35. Caís o Contertuino, os he dicho que el Real Madrid se plantea fichar ya a Panchar. No leáis cosas raras. El domingo en Miribilla vi el mejor partido de Bilbao Basket desde los años dorados de Raúl Icía.
Igual se lo plantea.
No os acordáis que el Baskonia ya nos había fichado el año pasado.
Yo a principio de temporada, no sé si lo dije en la tertulia, pero igual me lo habéis oído vosotros. Yo dije que Panchar este año iba a promediar 12 puntos de media,
sí,
mínimo.
Cierto.
Y el otro ya comenté que Panchar el verano, que este verano no lo levantan. No lo levanta el Madrid,
No vaya a decir. No,
porque son dos equipos que necesitan cupos y necesitan bases, pues blanco y en botella, en este caso negro y sueco, Panchar.
No voy a decir lo que me dijo este señor, Roberto Calvo. Este chico no va a sacar de pobres.
No te decía.
Era sobre otro, ya sé.
Pero Panchar yo no creo que dure mucho en Bilbao. Si sigue el nivel de juego que tiene ahora mismo, hombre, te lo puede llevar el Madrid o te lo puede llevar el Baskonia.
Tampoco
me extrañaría nada que en un momento dado pueda ser un caso Buteil, ¿eh? Si deja dinero, que dejará.
Pero no fastidies,
porque
hombre.
Porque si se ha renovado el contrato de Panchar y se ha ampliado, supongo que será
sí, para eso, sí, una cláusula de salida. Sí.
Es que no puede pasar lo mismo con… Viendo lo que está dando Cuyamae, ¿quién no piensa que va a tener novias? Viendo lo que está dando The Reader, ¿quién no va a pensar? No,
o sea, es que eso es algo lógico. Claro, si tú eres un equipo modesto y haces una buena temporada, los jugadores se te van a ir.
Somos un equipo en el que sabemos que los jugadores normalmente se revalorizan, por eso vienen aquí también a enseñarse, a mostrarse el escaparate. Entonces nos va a pasar con Panchar y nos va a pasar con otros. Lo malo sería eso, pues a mitad de temporada yo creo que es una faena. Que te
sí, es una faena,
porque te rompen mucho.
Sí, que económicamente lo podemos entender, pero es una
pero
faena.
Te rompen los esquemas, evidentemente.
Venga, dos mensajes más. Entonces, los que tenemos títulos federativos no podemos entrenar.
¡Nol!
y otro, ya termino. Este es, ya sé que el club de fans de Roberto Calvo siempre, siempre actúa en nuestra tertulia.
Tiene
de los
a su
martes.
Familia ahí. Sí.
No. Esto es además que tiene fans de verdad. Quiero agradecer.
Los followers.
Quiero agradecer un tuit de Roberto sobre las críticas a los árbitros y que dignifica la labor arbitral. Se equivocan como el resto de la gente, pero su labor es muy complicada y respeto enormemente a los que se ponen a arbitrar en una cancha.
Supongo que sé que escribes ser árbitro.
Puede ser, perfectamente.
Yo creo a tu tuit.
Más que el… era una autocrítica, más que…
Sí, hasta después de la publi no hay más mensajes, ¿eh? Digo.
No, que era una, lo que puse el otro día era una autocrítica, porque es que no solo en el baloncesto, ya parece que…
Sí, en todo.
Es
sí.
que hay que… Y lanzo, vuelvo a hacer la autocrítica. Es que preguntamos por los hábitos hasta en la previa del partido. O sea, ya estamos con la mosca atrás de la oreja, como que ya… El otro día alguien me ponía en Twitter a ese tweet, pero alguien respondió, es que vienen predispuestos a jodernos.
Bueno, no, como
sé,
se diga.
No sé, pero es que yo creo que el problema es que se está poniendo sistemáticamente, sobre todo por mala influencia del fútbol, en el foco a los árbitros constantemente. Da igual lo que ha pasado en el partido, si el partido ha sido bueno, malo, regular, si ha sido un 6-0, un empate a cero, siempre el foco está sobre los árbitros. Y el otro día me miribilla gente que salía diciendo, es que los árbitros nos han fastidiado. Yo me quedaba flipado. Digo, hemos ganado al Madrid. Ha sido un partido buenísimo por parte de Biosca y estamos fijando en los árbitros. Que luego ves el partido repetido y dices, pues un par de jugadas.
Sí, tres errores.
Dudosillas. Sí, sí. Dudosillas, no más. No como para decir que te han perjudicado. No sé, es que te perjudica. El año pasado, que el Madrid tiró un montón de tiros libres más que tú, que no sé qué. Que a Tavares no le pitaron una falta hasta el minuto 30 y tantos, pues dices, crítica. Ayer pasa lo contrario y también te están perjudicando. Yo creo que a veces ya hemos cogido esa costumbre de criticar a los árbitros, y no siempre los árbitros tienen por qué ser criticados. Pues, es que si criticas sistemáticamente al árbitro, estás perdiendo credibilidad, creo yo, en el análisis.
Dicho queda.
Sí, yo creo que, bueno, decir que…
Puedes hablar de otra cosa, ya árbitro fuera. Venga.
Yo creo que sí, porque hay que sumarse con esa situación. Yo, el tema de la previa, ahí nos, sobre todo con el Real Madrid, con los equipos grandes… Sí que el pequeño ha salido siempre perjudicado, ¿eh? Sobre todo cuando suben el nivel defensivo, se muestran mucho más agresivos. Ahí normalmente la balanza siempre se suele decantar por parte del club grande. Bien sea Unicaja o bien sea Murcia el otro día. Pero bueno, pues no sé, yo ahí creo que sobre el partido del domingo, creo que fue un buen
arbitraje. Un excelente arbitraje. Pues yo también lo dijimos durante el partido. A ver, ¿cómo…? Vale, Alberto, tú puedes decirlo. Aquí se dice todo. Que yo me ofusco cuando veo una situación que no me parece justa porque yo emito los partidos para Radio Popular de Bilbao. Es decir, el enfoque es de un aficionado del Bilbao Basket. Y cuando veo que me han sisao una falta o cuando veo que no se ha pitado de forma conveniente, lo digo. Y lo digo pues de forma efusiva. Cuando digo acertó al árbitro, no me pongo a pegar gritos, ¿no? Digo, pues acertó al árbitro. Lo mismo que cuando mete una canasta un Irukoa, me vuelvo loco. Y cuando nos mete el rival, pues digo, pues canasta, ¿no? A ver, yo creo que tenemos que entender la forma en la que narramos los partidos unos. Y otra cosa es que después del partido, que lo dijimos, que el arbitraje para mí fue valiente. Primero, por la técnica que saca Jul, que es clarísima, pero no siempre se la piten.
Al banquillo también.
Se la pita al banquillo también.
Las faltas de lo que ha hecho Rodríguez.
Y luego las cinco faltas personales a Tavares, porque no es habitual.
Es que entonces no sé qué quería la gente el otro día, que echaran a todos los del Madrid en el minuto 10.
Bueno, pero yo digo, que me entienda Robert y Alberto, mi narración es eso. Y no voy a cambiar, salvo que me fiche… Radio Vitoria, ¿sabes? O sea, tendría que hacer los partidos distintos.
Si te fichas Movistar, entonces…
Que tendría que cambiar.
Estarás a favor del Madrid, como acusan también a los de Movistar, de que están a favor del Madrid.
No he escuchado la transmisión de los compañeros de Movistar. Pero, evidentemente, nosotros lo dijimos en la transmisión, que evidentemente, ¿quién ve los partidos en vamos del Real Madrid? La gente que es del Real Madrid, en su gran mayoría. Y, lógicamente, la transmisión no va a ser a favor del Bilbao Basket, sino que va a intentar ser más o menos lógica y si hay alguna cosilla que ven que el Madrid, pues va a ir a favor del Madrid. Pero es lógico. También cantamos lo de penalti para la Real Madrid. ¿Por qué? Porque es una situación que es habitual, ¿no? Ya está. Sabemos que el grande siempre va a tener un poco más de facilidad. Punto uno, porque los árbitros principales siempre les arbitran a ello. Punto dos, porque el foco lo tienen metido siempre. Y para Bilbao Basket, evidentemente, no ha ganado Bilbao Basket para los medios estatales ni los medios europeos. Ha perdido el Real Madrid. Y todos lo sabemos.
Pero
déjame que me matiza eso, que estamos hablando. Para mí, al hilo que dices, Dwayman, yo el arbitraje ya lo dejo pasado, eso. Lo decimos, partido a partido es una cosa, luego en la cancha, luego aquí pues más frío, ¿no? El análisis más frío. Lo que dices tú del tema del Madrid. El Bilbao Basket para mí jugó, y lo dije en la transmisión, me pareció que hizo un gran partido, jugó con personalidad, jugó con carácter, le metió mucho ritmo al partido, cosa que nos gustó mucho. Pero también hay que decir que si hay momento para pillar el Real Madrid, era ahora. O sea, es el Madrid más errático que hemos visto en muchos años. Y no lo digo yo, o sea, fue mi sensación, es mi opinión. pero están diciendo, o sea, ya publica hoy. Ya es el peor arranque en 20-21 años. Sus estadísticas de tiros son malas. Los que le meten es malas. No tienen química. O sea, Soña le mete un palo al descanso al entrenador. Ya sabemos que es un beso libre. O sea que no le quiero quitar ningún mérito a Bilbao Basket, pero Madrid ha perdido con el Coruña, ha perdido con el Bayern de Múnich, perdió la final de la Supercopa con Unicaja. La nuestra es la cuarta derrota. O sea, una cifra que en otros años tardaría meses en llegar. Entonces, no le quiero quitar ningún mérito al Bilbao Basket, de verdad, porque eso, para mí jugó como tenía que jugar, se veía el plan que había de juego, todos los jugadores en su momento dando la cara, solo haciendo largo el equipo, no por número, porque solo jugaron 10, pero los 10 que jugaron sí que cada uno tuvo su momento y dieron la cara. Me gustó la personalidad, que en el momento que el Madrid se vino encima aguantaron el tirón, tuvieron esa responsabilidad, sobre todo jugaron con mucho ritmo todo el rato. Igual no había contraataques, eso, pero sí que había transiciones, o sea, queriendo llegar rápido a jugar. Me gustó todo ese modo, pero también hay que decir que el Madrid, si hay un momento desastroso para pillarles, es ahora, ¿no?
Y también porque en otras ocasiones ha venido un Madrid similar al principio de temporada y nos ha pasado.
Lo que pasa es que casi siempre, no sé, igual tengo yo, desde que hemos vuelto a la CB, yo creo que siempre nos toca el Madrid en casa a principio de temporada.
Sí, sí, sí.
Porque me acuerdo un año que les ganamos, el año que les ganamos a los toros de Euroliga también, el Madrid, vino la tercera, la cuarta, por sí. Ahí, que estaba. Creo que estaba Doncic entonces, todavía no sé si estaba.
Sí, pero
entonces
en Madrid.
Ese el partido que nos ganó Doncic, el apoyo de él, ahí que salió en su
tiempo. También, sí, yo creo que muchos partidos contra el Madrid hemos jugado al principio.
Sí, pero los sacaban, nos sacaban adelante, pero este año no está sacando los partidos adelante. Este año, por las bajas que ha tenido, por la gente que ha venido.
Hoy, ¿no?
Los nuevos que han venido.
Contra el Baskonia.
Sí, encima eso, tiene problema, tiene sin bases, sin Campazo sancionado, sin Félix lesionado. Tienen doble jornada de Euroliga y Chus Mateo hizo la gestión de minutaje, que ya él sabrá lo que hizo, pero que a todos nos ha parecido rarísima. Pues
sí,
bueno.
Pero claro, eso voy, Alberto, que joder, ahora de repente parece que el Madrid nos tiene que dar pena, ¿no? Joder,
es un equipo
¿Qué plantilla más corta? Joder, una plantilla que querría
por fin,
16
por,
equipos de la CB.
Y por fin hemos aprovechado también una circunstancia, porque muchas veces decíamos, no, igual esto del Madrid y Barça les pillamos porque juegan Euroliga y nos daban una tunda igual.
Una cosa, ¿no os dais cuenta que estamos hablando mucho del Madrid y poco del Bilbao Basket? Y estamos cayendo un poco en el relato.
Después de la publicidad.
De la central de lechera.
¿Quieres que hagamos una pausa? Que seguro que desde estudios la agradece, porque están viendo que hablamos mucho.
Yo creo que sí. Necesario pausa para cambiar arbitraje, de registro.
Fíjate, hemos hablado de la formación, del arbitraje, del Madrid. También
toca hablar del Bilbao Basket.
Eso es. Y a ver, ¿y qué han hecho los romanos por nosotros?
Es que del Kutais sí poco vas a poder hablar.
Venga, sí poco.
Yo he puesto por delante lo que ha hecho Bilbao Basket, lo he puesto por delante.
Venga, estamos en el Barisar, la quinta estrella. Volvemos en nada, en un minutito, para seguir con Iruko a Vizcaya.
Loyu celebra el 30 aniversario de la Feria de Gastronomía y Artesanía el domingo 20. 50 stands, degustación gratis de cientos de hamburguesas de buey. Además, Enrique Irolak, exhibición de animales, tren chuchu, paseos en pony, simulación de encierro chiqui y la impresionante orquesta La Resistencia. Loyu Coa Soca. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
¿Quieres acertar? Fácil, 55% de descuento y descansa en Azul. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Nueva tienda Miluna Flex en Santurchi. Miluna Flex, el mejor precio flex de Vizcaya en la calle Genaro Hora 15 Santurchi. Teléfono 94-607-5504. Colchoneríasmiluna.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Lantegian sartu nintzenean orain 30 urte pasa, inorketziran titulurik eskatu, baina orain gauzak aldatuta daude. Nola erakutsi dezaket zertarako balio dudan?
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Bueno, seguimos. Mientras aquí hablan con el micrófono cerrado, yo leo vuestros mensajes. ¿Para cuándo una estatua a Rafa Puey en pleno centro de Bilbao? Buenas tardes, White y tertulianos de la Popu. Como siempre, estoy muy a favor de lo que dice Robert, pero algo mal harían los árbitros cuando sales del campo hablando de ellos. Yo también he visto el partido repetido y tela. Lo que dejaron de pitar, las técnicas que les pitaron fueron pocas. Fueron bastantes, ¿eh? ¿Xavi Rabaseda debería renunciar a sus tiros liberados? Esto me parece una muy buena pregunta. En mi opinión, el jugador que tenga un tiro claro debe lanzar. En algún momento veis posible que se haga un himno como tiene Unicaja, Granada o Breogán, aprovechando el 25 aniversario. Pero puede ya, ser una ya, buena idea. Hay tres mínimo.
Pero ya había un himno, ¿no?
Sí, el de…
Lo pusiste el otro día cuando Patrick.
El de la casilla… De la casilla.
El Miribillo.
A Miribilla. Y luego tenemos los del mentón de Fogarty. Luego tenemos estos chicos de Baracaldo que tocan rock and roll, también tienen. Pero, hombre, yo sí… Kepa Junquera también hizo una cosita con Bilbao Basket. Bueno, hay cosas, pero que es que… A ver, si no habéis estado nunca en Málaga… Tú estuviste conmigo. El himno de la Unicaja en el Carpena…
Pero eso es algo…
Es algo que hay que…
Significativo de ese equipo.
Sí, pero hay que vivirlo una vez en la vida.
Claro.
Hay que vivirlo una vez en la vida. Es tremendo.
No, eso no se da en el resto de… De
bueno, es
de
este, como el Miudiño en Santiago, ¿no? El Miudiño en
Santiago,
Lugo también.
Yo, no, el Lugo es uno distinto, es pero bueno, es que están en Lugo un poco enfadados. Se han reunido, por cierto, con la Asunta.
En la colación ya la última del mensaje, se ha dicho que algo harían mal cuando la gente protesta. Muy bien. Entonces, por eso digo, es que parece que la gente siempre se queja de, siempre le parece mal el arbitraje.
Sí, yo creo que es mejor fijarse en otras cosas.
Sí, que protesta mucho Tavares, sí, que pasa Romay también. Que no hace ninguna falta Tavares, eso parece, pero sí. Pero bueno, que eso, joder, que son cosas al final dentro de un partido, que son detallitos.
Yo que me escuchaste, yo me enfadé con dos cosas de Tavares. Una, es que claro, es tan grande que le ves cuando protesta y lo lógico sería pitarle la técnica y mandarle al banquillo. Pero bueno, pues es lo que es. Nos centramos en Bilbao Basket. A ver, del partido, que es sobre todo de cara al futuro, ¿qué es lo que más os gustó? Y luego tenemos que responder a lo de Rabaseda.
La solidez del conjunto, ¿no? Que podemos destacar situaciones individuales, pero sobre todo la solidez. Y luego hay una cuestión que es que lo señaló Jaume en la rueda de prensa, de que si ha servido la derrota de Murcia para aprender, ¿no? Que los partidos duran 40 minutos, que hay que estar finos hasta el final, porque este partido tuvimos... yo no sé si una pájara, pero vamos, la reacción del Madrid del tercer cuarto fue muy importante, que nos secó a nivel...
Fue el único momento en el que el equipo estuvo votando.
Sí, eso es, porque no nos dejó jugar cómodos y no encontramos el aro contrario, ¿no? Y parece que ahí se nos podía haber apagado las ideas y, en cambio, fuimos capaces de volver a encontrarnos desde la solidez defensiva, paradójicamente, ¿no? Es decir, que muchas veces ha sido la alimentación ha sido el acierto en ataque. Nos ha alimentado, nos ha dado energía para seguir defendiendo de manera concentrada, sino pues fue al revés, porque el acierto en el descanso de los porcentajes de tres fue del 70%, 7 de 10. ¿No? Entonces dices, joder, pues ese acierto es extraordinario.
Los indomables, son los de Baracaldo, grandes.
Entonces, bueno, para mí eso es la...
Ya sabes que yo orden poco, ¿eh?
La solidez y que se suman diferentes actores con diferentes registros y que eso le da mucha variabilidad al juego del Bilbao Basket, ¿no? Entonces, que es difícil de contrarrestar. Para mí, en relación a, al mensaje que ha dicho el oyente sobre los tiros liberados de esa regla basada, los tienes que tirar, sí. Es que si no los tiras, estás condicionando mucho del ataque y parte de la defensa del equipo rival. ¿Qué pasa? Pues que tendrás que ser más fino y que tendrás que trabajar y tener mejor porcentaje.
Bueno, yo lo he dicho un poco la línea, ¿no? A mí lo que más me gustó es la personalidad con la que jugó, ¿no? Se veía que tenía un plan, todo el partido, salvo ese rato, ¿no?, que el Madrid apretó también atrás, que parecía que tenía menos energía, pero eso, la intención todo el rato de, ¿no?, de correr, de llegar rápido al campo contrario, y sin embargo, ese partido que menos pérdidas lo hemos visto en mucho tiempo, o sea, también consiguieron esa faceta, la consiguieron controlar. Se volvió a perder el rebote, pero bueno, yo creo que ganando el partido lo puedes perdonar, pero sobre todo, y me gustó eso, y luego lo que hablamos siempre, ¿no?, de la coralidad que hay en este equipo, ¿no? Tuvimos a 4 jugadores por encima de, o sea, con 10 o más puntos y 3 que prácticamente, pues se puede decir que casi también llegaron, ¿no? Luego otros jugadores como Hielo, por ejemplo, que solo metió 6, pero a mí los puntos de Hielo me parece que siempre llegan en momentos, o sea, nunca están por ahí perdidos o que dice, va, esto voy a parecer, los puntos de Hielo siempre son en momentos, ¿no?, que dices, jo, pues no nos vienen muy bien, ¿no? Entonces, a mí es lo que más me gustó, es lo como por ejemplo, y ver a jugadores como Marvin Jones, que quizás empezó el partido con, digamos, con dudas ante Tavares y bueno, y se rehizo y vio que al final, pues bueno, pues había que echarle un par más y le echó. Al final, pues también se mastó con bastante contundencia, ¿no? Y lo que decía ya, mejor al final ver a los 2-5 que tenemos al final, ostras, pues sí que mola, la verdad. Si van a estar a este nivel, la verdad que mola bastante. Y luego, un jugador, por ejemplo, como Cuyamae, que la pretemporada fue un poco extraña porque le vimos precipitado. Sabíamos que iba a tener un gran protagonismo este año porque por galones, ¿no? Sabemos que, entre comillas, ascendió un peldaño más, ¿no? Pero habíamos visto un poco precipitado, con algunas dudas, intentando cosas que a veces igual no tocaban en forma o en tiempo, ¿no? Y ya yo creo que el partido de Murcia tampoco lo tuvo muy allá, pero el otro día fue increíble, ya es la línea lo que le pedimos con esa variación. Y bueno, si esperemos que ya, ¿no?, que haya sido ya la llegada definitiva, ¿no? Pero eso me ha gustado mucho, eso, que tenemos un equipo, por lo menos esos 10, y luego encima sabemos que luego los miércoles, cuando todo va a cambiar de camiseta, digamos, a la europea, pues ahí tenemos a Rubén Domínguez y Da Silva, que consiguen lo que el equipo quiere, ¿no? Que algunos jugadores descansen, hagan la rotación, cambien un poco roles, y que eso, que el equipo en realidad sí que sea más largo que el año pasado y con más argumentos.
Sí, un poco por ahí. Ves la estadística hasta ahora y lo ves que lleva 85 puntos de media. Que el año pasado pues nos pillaban muy lejos.
10 menos.
Y eso sin haber tenido hasta ahora un porcentaje de acierto en triples normalito. Sí. Ahora en la CB es clave el ritmo alto a poder ser y meter de fuera.
Que se lo diga la Valencia, ¿no? Eso voy.
De Valencia, en el descanso les estaban pasando canutas y de repente se les encendió la bombilla. Y metieron 8 o 9 triples en un cuarto. O sea, y dices, joder, Valencia no es precisamente un equipo de tiradores, ¿no? No tiene a principio buenos tiradores, pero bueno, tiran, ellos tiran mucho, tiraron 49 triples el otro día. Entonces, el sostener esa propuesta contra el Real Madrid, pues demuestra que el equipo es el equipo y desde el cuerpo técnico el planteamiento es un planteamiento valiente, ¿no? Porque cualquiera puede tender a eso, ¿no? Y es más fácil. Ahora mismo en el baloncesto dará tal y cual el nivel técnico de los jugadores. Yo creo que es más fácil perder el balón jugando despacio que jugando rápido. Porque yo creo que lo dije también un día aquí, a cualquier equipo le cuesta anotar en 5 contra 5, incluso al Real Madrid contra el Bilbao Basket. Nuestra defensa al Madrid le hizo mucho daño. Madrid anotó el otro día con mucha fluidez. Cuando nosotros el tercer cuarto fallamos tiros, perdimos algún balón de más y Dec le dio por correr la cancha de arriba abajo a toda leche. Ahí fue el momento que peor lo pasamos porque el Madrid nos anotó fácil. Sin embargo, en el 5-5 al Madrid le costó mucho meternos canastas. Al Bilbao Basket también, ¿eh? Pero bueno, el Bilbao Basket ahí fue contando. Pues primero empezó bien Pancha, luego salió Fray y lo hizo bien, luego apareció Kulama y empezó muy bien, luego salió Rackman y también lo hizo bastante bien. Los dos pibos estuvieron, bueno, en el papel que toca contra el Madrid bastante sólidos y bueno, la parte final, el inicio del último cuarto de The Reader. Bueno, van saliendo jugadores. Dragic fue capaz de anotar 7 tiros libres, pues, sí, con jugadas de oficio, muchas de ellas. Entonces, bueno, el equipo está claro que parece que tiene más, más recursos, más jugadores que son capaces de aportar, ¿no? De sumar en un momento dado, en un partido, jugadores que de esos que ya se llaman de segunda unidad, que no, es que no está tampoco tan definida como quizás en otros equipos, pero son capaces de sumar, ¿no? Y eso al final, pues de momento los resultados les dan la razón. Lo hemos hablado antes. Ahora llega una serie de partidos y de viajes por de acá para allá, que no nos extrañe que en el próximo mes caiga alguna derrota gorda, alguna derrota inesperada, que nos o que a la gente le pueda poner de mala leche, porque no toca, ¿no? Pero
sí. A ver, yo de lo que comentáis, hay dos cosas que me gustaría destacar, que es algo que históricamente, en los últimos años, para poder estar en la zona tranquila de la clasificación, tus interiores tienen que ser importantes.
Sí.
Y yo creo que este año, aunque Jones parece que como es más gris, ¿no? Que quizás que otros jugadores que hemos tenido previamente, parece como que ha encajado muy bien, sí, en ese rol, y que Linason, yo no sé si es un paso adelante, si las circunstancias, o lo que sea, que es que el tío recibe el caso más de cerca.
El caso de Linason tiene una explicación muy clara. Es que alrededor tiene más gente que mete. Y sí. Entonces el campo se hace más grande y él tiene más espacios.
Y recibe donde tiene.
Acordaros
que recibir.
Que el año pasado recibía, metía la zona y tenía tres tíos alrededor. Ahora este año ya no puede tener esos tres tíos alrededor porque él tiene buena capacidad de pase, va a sacar el balón fuera y alguien va a meter. Eso es todo, va a matar, o va a tener un tiro liberado que no puedes dejar.
Yo creo que son dos cosas, ¿eh? O sea, yo creo que él, lo que dices es cierto, o sea, tenemos una amenaza exterior mucho mayor, entonces claro, los equipos no pueden colapsar como si de la zona. Pero yo creo que él también, que las veces que recibe, en situaciones similares a las que le he pasado, yo le veo como con más contundencia yendo al aro.
Sí, pero ya ves que este año, el año pasado hablábamos de que recibía a veces demasiado lejos, que tenía que dar demasiados botes para llegar al aro. Ahora no tiene que dar tantos botes. Recibe más cerca porque las ayudas están más lejos. Entonces él tiene más. Sí, bueno, aunque tenga que dar dos, ya no. Bueno. No sabes que en el segundo lo va a perder el balón.
Sí, en ocasiones hasta que tenía que tirar algún tiro de 4 metros.
Y luego en el caso de Jones, yo creo que esto parte de la evolución del conocimiento de los jugadores, ¿no? Entre compañeros. Pues yo me acuerdo que hablé con Koulamae a principio de temporada y Koulamae me decía que nunca había jugado con un jugador como Jones, ¿no? Que bloquea, continúa y quiere el balón arriba. Y el problema es que al principio de temporada, por lo que hablé yo alguna vez con alguien del cuerpo técnico, que Jones pedía el balón siempre. Lo quería constantemente, ¿no?
Sí, nos lo dijeron de dentro, sí, nos llevaron dentro que estaba todo pidiendo, sí.
Que hay un timing ahí de paso y la recibes, ¿no? Entonces, bueno, en ese conocimiento en el que el jugador diga, bueno, tengo un jugador que me está pidiendo el balón arriba todo el rato, pero a ver cómo se la puedo dar o cómo él ve la jugada para que conjugar el tiempo de pase, y como pasó el otro día con Koulamae. Yo creo que con Jones cada vez está conectando mejor.
Sí, sí.
Y Frey, con Linason también.
Sí, sí, como han hecho como dobles parejas, ¿no? Lo de Marvin Jones lo decíamos en pretemporada, ya decíamos, ¿no? Que, y Jaume también, ¿no? En principio lo dio por bueno el invertir esas pérdidas de balones que había ahí, ¿no? Buscando la conexión, diría, bueno, ya saldrá, ya llegará. Y hubo una canasta el otro día, eso, con la asistencia de Koulamae arriba a Jones.
Por encima de Tavares y tal.
Sí, que yo creo que eso es la ejemplificación de lo que estamos hablando, ¿no? Que ya se han encontrado, ¿no? El timing ya de salto también, porque a veces le pasaba, ¿no? Saltaba Jones a coma destiempo, el pase le llegaba más arriba, más abajo. Yo creo que eso, claro, esa conexión ya la van ajustando.
Pero se ve los distintos recursos. Pues, por ejemplo, ahora hay muchas veces, ya lo dijo cuando le presentaron, en gancha con Dragic hay casi un tercer manejador. Una tercera opción de jugar el bloqueo directo.
Sí. Sí, aunque, por ejemplo, en Murcia quizás nos costó la derrota.
Bueno, por eso ya lo explico.
Sí, lo explicó.
Sí, lo está clarísimo.
Y luego la diferente manera de entender el juego que tiene Abdul Rahman respecto a Dan Smith, ¿no? Dan Smith era más de tirar después de bote, no iba para adentro, y sin embargo Rahman va mucho para adentro. Sí. Esto está sacando muchos tiros libres, porque es un jugador que va muy para adentro, usa muy bien los fintas. Sabe y
sí, es más dinámico.
Muchas sus canastas, mamá, eso porque sí. Eso es porque hay más espacio, es porque sobre todo los cuatros, pues de Reader le están dejando tirar y ha metido ahí algunos triples,
sí. Sí,
ya sabemos que es su mejor virtud. Entonces, claro, esos espacios si los aprovecha todo el mundo, el año pasado no teníamos ese perfil de jugadores que rompieran para adentro. Más que Koulamae, ¿no? Y claro, Koulamae le pasaba lo mismo, que muchas veces penetraba y se encontraba con cinco tíos alrededor.
Sí, sobre todo porque encima le pasó a Koulamae hubo un momento en que eso, le tocaba hacer todo. O sea, él tenía que subir la presión, tenía que subir el balón, ¿no? Con la presión, tenía que generar la jugada y tenía que acabarla, ¿no?
Claro, luego
este año ya pues está más liberado, porque ya hay gente que sube la bola, hay gente que crea, hay
¿cuántas?
Gente que…
Este año también ya lleva, no sé, los triples que lleva Panchar anotados, pero ha metido ya unos cuantos después de bote, de catch and shoot, que se llama. Que sí. que el que divide la zona es Rakman o Kulamae o Dragic, él recibe abierto y los mete.
O el propio Frey. Que está jugando
Frey también. Sí, sí, el otro día hay un triple de Frey, que es lo que estamos hablando. Le llega el balón a Lina, su defensor se cierra, saca el balón fuera y mete el triple. Sí.
Eso, como digo yo, el Barça está jugando mucho siguiendo el libreto, ¿no? Porque yo creo que los años, sobre todo con Jaume, hemos visto que cuando han seguido un poco el libreto, los sistemas que marcaban, ¿no? Con un poco de dinamismo, consigue por lo menos igual no anotar, pero sí que buenas finalizaciones, ¿no? Y cuando se paraban un poco y cuando se querían hacer cosas un poco diferentes, es cuando se perdían y sobre todo se desequilibraban en los dos campos, ¿no? Ataque y defensa, pues tenía esa conexión y si estaban mal adelante, luego también encajaban, ¿no? Pues perdían balones, encajaban contraataques, encajaban parciales duros. Ahora no vemos eso. Ahora vemos ataques que es raro que se salgan del carril, como si dijésemos, los sistemas van yendo, como el otro día de Gran Madrid. Muy pocas pérdidas para lo que suele ser, entonces eso te implica que después, pues lo que ha comentado antes Robert, salvo esas dos o tres arrancadas de Gavidec, pues el resto de Madrid apenas contragolpeó. Una de Abalde me recuerdo, pero en ese periodo fueron todos ahí concentrados.
Sí, esa es la
eso el partido del Madrid no pudo
la
correr.
Gran diferencia con Murcia. En Murcia el problema que tuvimos, ya lo dijimos el otro día, fue que perdimos muchos balones que facilitaron las cosas al rival.
Claro.
Perdías en primera línea, tal, que les concedieron las canastas fácil cuando tú tienes la ventaja de 10-12 puntos. Ahí no puedes regalar. Y lo que ha contado Madrid,
6 puntos
que nos pusimos arriba en el tercer en último cuarto, otra vez 8 puntos, me parece, a partir de ahí no regalamos nada, ¿no? No hicimos errores que facilitaran las cosas al Madrid.
Sí, en ese caso también el propio Jaume lo reconoció. Que ese error, ¿no? Asumible, yo creo que es lógico, creyendo que las energías le iban a dar en el partido de Murcia, no le dieron. Y en este caso, pues las rotaciones, que también hay mucha gente. ¿Por qué quita a Kulamae ahora que está caliente? Pues.
O a hielo, ¿no?
Es claro, sí.
Hubo algún rumorcillo cuando le quitó, ¿no?
Que mucho, sí, a mí me sorprende.
Sí, pero bueno, es la diferencia, ¿no? Hablábamos antes de la rotación del Real Madrid y de la plantilla del Madrid, claro. Es que Gezoña en el descanso no sé exactamente de qué se queja, pero se queja.
Sí.
En el tercer cuarto le cambia Mateo a Gavidec, si os acordáis. Ni se sentó en el banquillo.
Pero porque le soltó una rajada.
Le echó una mirada a Gavidec.
Y le dijo, sigue.
Hombre, porque yo creo que el que había que quitar era a Ratal Meis, que de hecho fue el que se fue al final.
Sí, pero le echó una mirada de cara al entrenador.
Pero eso es muy feo.
Lo dijimos.
Ya, que nos da igual el Madrid, a partir de ahora sobre todo. Pero que dos jugadores decidan quién va a jugar toda la segunda mitad, que fue lo que hicieron, es tremendo, ¿eh?
No, pero claro, eso también es un poco diferencia. No se han ido jugadores del año pasado, ¿no? Yo creo que con. Estaba Rudy, ¿no? Que tenía mucha personalidad.
El Chacho.
Igual, ya jugaba menos, estaba el Chacho.
Y por ahí.
Y yo creo que ahora se ha quedado un poco Yul solo, digamos, ahí en esa tesitura. Y es posible que tengan también más problemas ahí, ¿no? Que esté un poco más revuelto el gallinero, sobre todo cuando las cosas no funcionan.
¿Yul que ya
¿no?
es exjugador o no?
Porque cuando va bien, no, yo creo que.
¿Te va a dar alguna cosita?
Sí, todavía esta temporada era. El otro día tuvo un partido muy cruzado contra nosotros, también, pues eso, tampoco se lo pusimos fácil.
Pues ya verás, está también jugando de base.
Yo creo que eso tendrá sus puntos esta temporada, ¿no? Yo creo que lo ha demostrado.
No, pero la virtud es esa de Luis, yo creo que de Luis es esa, que lo que estamos hablando, que no hay una primera unidad muy marcada y sin embargo y los jugadores pues entran y salen del campo porque hay un tiempo muerto de hoy han colgado la CB esto que cuelga de los tiempos muertos que ya me pasa no dice bueno está quien está en el campo seguimos corriendo entramos los jugadores entran y salen pero seguimos corriendo no nos paramos y tal y esa es la idea de manejar 10 tíos prácticamente con minutos casi equilibrados.
Sí, se lo tienen muy contado.
Yo suelo decir mucho lo de queremos correr en la transmisión. Sí. Está claro.
Hombre. No, pero queremos correr porque es que toda la liga quiere correr, claro, por lo que estoy diciendo yo.
El año pasado ya fue un poco la idea que tenía el equipo, o sea que bueno, luego pues por las circunstancias de juego pues no se pudo, ¿no? Al principio de temporada sí que tuvimos unos partidos que fue muy bonito, luego ya el equipo no pudo correr tanto como quería y lo notó, ¿no? Porque tenía que jugar en ataque posicional con los equipos contrarios nos presionaban mucho en las posiciones que sabían que tenían que presionar y este año pues eso, pues no dependemos tanto de eso y la idea sigue siendo la misma. Encima, bueno, tú refuerzas tu idea con los jugadores, ¿no? Que tienes para seguir haciéndolo, porque a Panchas le gusta correr, porque no, Kuyamae también llega, Rakman también llega, incluso Draghi, ¿no? Al veterano que traes. A Draghi de toda vida le hemos visto siempre
finalizarla,
finalizando los contraataques, ¿no? Le gusta también ese estilo de juego, ¿no? Entonces, yo creo que es la idea y luego encima, claro, defendiendo Bilbao Basket, defendiendo sistemas que lo tenía bastante pillado el año pasado, ¿no? De sistema de ayudas, tal. Luego, pues hay días que te puedes hundir, ¿no? Pero si está consiguiendo también eso, que los nuevos que han entrado este año entren en ese sistema, lo vimos el otro día con algunas defensas, entonces ahí te permite. Tema rebote, todavía tenemos ahí eso, pero si conseguimos todavía cerrar un poco más el rebote, vamos a poder correr todavía más. Y no solamente con el rebote, sino como el otro día, en acciones normales, pero sí se le veía al equipo que quería llegar rápido al campo contrario. Luego puedes jugar o no, pero quieres llegar rápido.
Venga, última paradita antes de finalizar nuestra tertulia Irukoa Bizkaia, antes de barizar la quinta estrella. ¡Volvemos!
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Vuelven los Gechobono. A partir del 17 de octubre, disfruta de bonos descuento en una amplia variedad de establecimientos adheridos en todo el municipio. Descubre dónde y cómo canjearlos en gecho.eus. Gechobono, una forma de descubrir nuevos comercios.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el violinista Sergei Dogadin y el director Luis Toro. La Escuela Rusa del Violín en el emocionante concierto de Shostakovich, junto al romanticismo de Strauss en El Caballero de la Rosa. Este jueves y viernes, El Caballero de la Rosa en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Pues como una verdadera orquesta está funcionando Sur Neville Basket de este arranque de temporada. 6 partidos oficiales, una derrota tan solo en Liga CB, en Murcia, en la prórroga, que pudo haber sido distinta. Dejamos ya esa victoria enorme ante el Real Madrid, con más de 9.500 espectadores, con, bueno, pues yo creo que unas sensaciones magníficas y con… Pues ahora la pregunta sería, ¿esto vamos a ponernos los pies en el suelo porque hay que seguir adelante y ahora hay que volver a una realidad cruda? Realidad, digo, porque no es que sea
una realidad de 20,000 kilómetros, ¿no?
Eso
ha puesto Robert,
Robert, que ha
hecho las cuentas.
Ha hecho las cuentas.
Es que en el próximo mes, natural…
Ha puesto Google Maps, ¿no?
Hay seis viajes. En el próximo mes natural, los tres de Europa
y
más tres de ACB.
Y hay que decir que en el club estaban muy contentos porque habían conseguido hacer un viaje de estos mucho más cómodo. Explico. El equipo ha salido esta mañana vía París hasta… Han tenido suerte y se juega en la capital, Tbilisi, en la capital de Georgia. Con lo cual, no tienen que ir por dentro. Ni creo que debe haber algún conflicto por ahí cerca.
Esas aventuras de
sí, de tener que llevar en el pasaporte como unos 50 euros para que te dejen pasar. Eso no me ha pasado nunca, solo 6 o 7 veces. En Turquía, sobre todo. Y en Israel. Paro. Porque en el tema de Israel ya estoy bastante contento. Van hasta Tbilisi. Después se volverán estos viajes bueno, normal, ¿no? Es decir, pues hay que hacer un par de transbordos y volver a Bilbao para después irse hasta Gran Canaria, que es el viaje más largo que puedes tener de la Liga CB, junto con el Tenerife. Y digo que hay suerte porque se juega el martes siguiente en Eslovaquia, pero justo hay un vuelo directo desde Las Palmas de Gran Canaria, como lo dijo Roberto, desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Viena.
A Viena, que casualmente Viena está más cerca de Prievidza que la capital de Eslovaquia, que es Bratislava. Han tenido y ha habido suerte de que han adelantado el partido un día.
Eso
entonces
es.
Prácticamente no.
Así que
no pierden ese día.
No pierden.
Claro. Ahora la cuestión es, vosotros que entrenáis y estas cosas. ¿Y esto es cuando entrenan?
Pues poco.
No, bueno, al final
entrenar, recuperar algo, claro, de vídeo.
Eso es.
Y para adelante.
La temporada manda y esto es lo que.
Es que eso son. En este mes lo que he dicho, son seis viajes.
Sí, porque luego hay más. Luego viene Valencia.
Tienes los tres de Europa seguidos ahora fuera. O sea, vamos, seguidos. Es decir, se van alternando. El de Georgia. El de Prievidza,
Eslovaquia,
y luego el de Rumanía, y luego tienes fuera
Bulgaria.
Bulgaria. Y luego tienes fuera al Granada,
otro cercano,
al Girona, son los dos últimos, y el que habéis hablado de Gran Canaria. O sea, en total son seis partidos fuera en el próximo mes, natural.
Que es la vuelta al mundo, ¿no?
Que aquí, más allá de la kilometrada que se pegan, que la pregunta que decías es cuándo entrenan. Aquí lo que hay que trabajar es la salud del jugador.
El descanso. ¿No?
Descanso
y luego otro aspecto, usted estaba comprobando ahora el dato, el tema de los usos horarios.
Sí.
Es que en Georgia son 4 horas más.
¿En?
En Georgia son 4 horas más. Con lo cual el
sí, los hábitos, el, ¿no? De
el
sueño,
ritmo, ¿cómo le llaman? El, claro. El circadiano, los ritmos, sí, circadianos, todo esto del sueño y tal.
Encima, en Canarias uno menos. Y luego también el día 27, de madrugada del 26 al 27, cambiamos.
Cambia
la hora,
también.
Se le va a pillar todo ahí.
Eso cambia el
Opa. Que es el día de Valencia, que es a las 5 de la tarde.
O sea que cuidado con.
O sea, que vamos
que no nos perdamos, ¿eh?
No, que no es ninguna broma, que vamos a estar, estos jugadores van a estar el mañana,
en cuatro
miércoles,
horarios.
Cuatro horas menos, pero luego van a ser 5.
Sí.
O sea, casi
sí,
va a ser un viaje transoceánico.
Sí, por eso. Más. Yo creo que es más, desde Georgia hasta Gran Canaria es más camino.
Es decir, vas a pasar por Bilbao y luego, sí, o sea, vas a bajar el del avión el jueves y luego otra vez vas a ir para atrás en el tiempo.
Peor por lo que supone el bajar el descuadre, ¿no?
Sí, curioso, supongo,
para mí, y en relación del mirando a futuro, son ya datos importantes para tener los pies en el suelo.
Sí.
Es decir, hemos elegido.
Seguramente para el partido de mañana no. El partido de mañana es y viéndoles jugar.
Eso es,
raro.
Estamos con la ola a favor, ¿no? Pero que no nos equivoquemos, que sigamos haciendo el trabajo serio, teniendo las rotaciones medidas, como hasta ahora las está haciendo Jaume, en cuanto a la distribución de cargas de trabajo, ¿no? de los jugadores, porque el sábado contra Gran Canaria va a ser otro partido complicadísimo. Y si queremos rendir, necesitamos a toda la plantilla. Que en el momento que ya hemos tenido una baja, y que nos. O baja o semibaja, que nos han dicho que estuvo lesionado, pero que deportivamente
sí,
no.
Sí, Harald Frey jugó con un 15 tobillos, sí.
No, pero no, nadie hubiésemos dicho que jugó mermado, ¿no? Por la defensa, por las expectativas,
sí,
que hizo.
Sí, pero que. Tocamos madera, que el tema de las lesiones es importante, porque ya ha salido Sanon Evans, se ha roto un dedo y va a estar fuera. En Girona, Juan y Marcos y Sergi Martínez también van a estar fuera un tiempo.
Sí, feliz
en el Madrid. Es decir, ya van saliendo.
Aruba, tampoco.
Ya van saliendo las lesiones.
Es decir, que para mí eso es lo más importante para decir, oye, pies en el suelo, calma, partido, focus contra el equipo de Georgia y el siguiente. Gran Canaria y no más.
Que es eso, era,
y ya no hay que mirar nada más.
Vas a intentar eso, viajar en las mejores condiciones que puedas, descansar lo que puedas, eso. Vídeo, sesiones estas de tiro, un poco de tiro para acostumbrarse al pabellón y poco más. O sea, es que esto. Y luego encima también en Canarias algo pasa que no sé, cuando vas allí a jugar, lo han comentado muchísimos jugadores y entrenadores, que.
Yo tengo mis teorías.
Hay un elemento ahí diferente que hay, no sé, que te complica el partido.
Sí, yo, a ver, cambiamos de clima, ¿no?
O sea, el año pasado casi ganamos en Gran Canaria,
sí,
también,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, pero.
Sí, pero detalles que siempre sí, cae la balanza de.
Lo han comentado casa, mucha sí. Gente.
Yo prefiero jugar como el sábado a las 9 y nos corto de la noche. Ah. No, lo que no quiero es ir a Canarias y jugar un domingo a la mañana.
No sé, yo prefiero, sí, preferiría jugar por la tarde.
Ya está, partido a la tarde y ya está. Que tenemos poco tiempo. Que mañana hay partido, por comentar un par de cuestiones del Kutaisi.
Y Laco, lo que decís de Harald Frey baja, pues eso, suponemos eso que. Es. Que Chris Cuyamae uno y más uno con
Panchar.
Con Panchar y un no sé si la manía por ahí.
¿Habéis podido ver a los? No. Yo sí. Yo sí, porque quería ver encima cómo jugaron los
confieso
dos.
Confieso mi falta de profesionalidad.
Sí.
Pero no he visto. No les he podido ver nada.
Esto del partido con los eslovacos, la cancha de los eslovacos me ha gustado. No tiene un fondo, pero muy bien. Un ambiente muy, muy baloncestístico.
Se abona la casilla de ahí.
Sí. La semana que viene te voy a preguntar sobre este equipo. Y hablando de Kutsuai, a mí me ha sorprendido que en este partido… Jugaron la previa de la BCL y tenían un jugador norteamericano que era muy importante, Elijah Joyner, pero no ha jugado ni en su liga ni en el partido de la semana pasada. Jugaron solamente los jugadores georgianos, con un jugador pues bastante por encima del resto, que os vais a tener que fijar un poco en él, que es internacional con la selección de Georgia. Es el número 12, Georgi Korsantia, que es un 4 a mí me recordaba a Jorge García, que tuvimos en de ese estilo, ¿sabes? Un poco así, un 4 que puede…
Cuatro con manita,
pero claro, son, de 4 o 5 metros. Claro, son jugadores, decía yo en Posano esta mañana, polivalentes. Es que yo les he visto toda la segunda parte…
¿Otro combo?
No, es que son todo combos. Son todos. El 2 es 1 y 3, el 3 es 4 y 5. Es decir, todos tiran de fuera. Y luego, lo de verles, que supongo que no lo harán mañana, todo el segundo tiempo, defensa zona. Una zona 2-3, una zona 2-1-2, sí. Caja.
Lo bueno es que el año pasado ya nos acostumbramos a no a todo este tipo de baloncestos diferentes. Al Valdivas que ya le plantearon zonas.
Ah, y su tío más alto mide 2 metros y sí. 3 centímetros.
Bueno, y luego sí que tenemos la referencia más cercana europea, que es la semana pasada jugaron en el Kutaisi y el Previcha y no hicieron muchos puntos. Fueron 60 y tantos, 70 y tantos.
No, es que ya te digo, se refugiaron en una zona y sí. Cuando le entraron los tiros a los eslovacos en los triples, que tiene un par de americanos
sí,
interesantes.
Sí, pero poca puntuación también. O sea, no.
Sí, pues me imagino sin ver el partido, poco ritmo de juego, ¿no? Es decir, sí, que a partir de ahí tú rompes.
Que curiosamente.
Con velocidad.
Tiene unos cuantos jugadores ahora por las canteras de ACB, sobre todo en Vitoria.
El hijo
jugadores de georgianos que juegan con Euskadi.
El hijo del entrenador juega en Palma, que es sí. El de los mejores de la categoría.
Puede ser, sí. Están viniendo. En sí. Baskonia hizo un acuerdo de colaboración, no sé si creo que lo mantiene con la
supongo
con la Federación Georgiana para que vinieran jugadores aquí becados. Sí, sí. En la selección de Euskadi en los últimos años ha habido jugadores georgianos.
Bueno, pues esto mañana, Alberto, estás tú conmigo, charlamos un rato,
estamos,
¿te parece?
Estamos,
la previa,
sí,
hacemos una previa para que la gente sepa.
Partido, recuerda, a las 6.
Sí. A las 5 y media estamos.
Correcto.
No juega ni José Hermadini ni tampoco Segelia. O sea,
ni McFadden, ni estos jerjanos.
De toda la vida.
Ni tu amigo Andronikashvili tampoco.
Sabes que no puedo decir ese nombre, ¿no? Qué capullo. Y el de Gran Canaria, perdón, el de Andorra. También,
mira, el otro día mirando así por anécdota, ¿os acordáis que hubo un jugador en la ACB con Estudiantes y en Zaragoza, Sanikiche?
Sí.
Sanikiche, pues
sí,
uno sí. De los equipos que juega la Liga Georgiana es el Víctor Sanikiche Academy.
Ah, mira.
Mira.
Pues ha hecho dinero, entonces. venga, y pasamos ya directamente a Gran Canarias, que nos quedan 6 minutos para hacer un poco pensar. Gran Cag, que juega hoy, que yo tengo muchas ganas de verles jugar contra el Hapoel de Jerusalén, con 17 kilos de presupuesto. El presidente ha dicho que quieren ganar la Eurocup y jugar la próxima temporada en la Euroliga. Este equipo asiático, es decir, de Jerusalén, que juega en Bulgaria, porque ya sabéis que pues, han invadido y están matando a gente a todos sus alrededores, pero pueden jugar competición europea, no pasa nada. Incluso pueden tirar bombas contra cascos azules, pero ellos van a seguir jugando a baloncesto, no pasa nada. Pues juega el Gran Canaria allí, en Bulgaria. Habrá que verles. El
sí,
Gran
Canaria
que viene de una paliza en Andorra, que a ver cómo funciona.
A ver cómo reaccionan a esa derrota y contra un rival importante como es ese de Israel. Bueno, el Gran Canaria cambió mucho este año también, muchas piezas importantes. Pero yo creo que un poco mantienen un estilo similar al de otros años.
la COVID eso, entrenador.
Ha habido mucho movimiento, no solo en Gran Canaria, sino en general en la Liga hemos visto, ¿no? Muchos equipos que le está costando porque eso, porque ha habido mucho movimiento. Gran Canaria, sobre todo el año pasado, tenía muchos puntos, pero sobre todo en competición europea, yo creo, ¿no? En Liga le costaba un poco más, claro, la ACB es otra cosa, pero en competición europea, vamos,
hacía. Mira, tiene un georgiano, Joe Thomason.
Sí. Está la vida.
Sí, eso es.
Vamos a ser georgiano. Igual, sí. Dos veces georgiano.
Ahora, Georgia, de Georgia y de
no,
Georgia.
No, creo que es de Georgia. O sea, de Georgia, el país, no el estado pues americano.
Que sobre todo en Europa tiene muchos puntos, eso. Y el estilo, yo creo eso, que se mantiene, ¿no? Intenta también hacer un estilo, pues eso, de puntos, ¿no? Y de ritmo.
Que va a meterme en un berenjenal, pero no, como hay poco tiempo ya no puedo entrar. El tema no, los pasaportes. Que ya bueno. Sabéis que Andy Panko y…
Algún día habría que hacer un especial sobre pasaportes.
Cuando hagamos el de formación, hacemos el de pasaportes.
Hacemos el pasaporte de todos los que hemos visto por ahí.
Sí, pero,
para el viernes.
Pero en este caso, es muy grave porque esto no es que un gobierno te… O sea, le compres tú… Ya. Tu pasaporte.
Esto es falsificación de documento oficial.
Claro, pero hay el problema de eso de los pasaportes es que dicen, no, es que es Slaughter. O igual le quitan la Liga al Madrid. Uy, terrible, terrible. Terrible drama. Sí, el drama sería que todos los equipos de esa temporada se pongan en fila a pedir daños y perjuicios. ¿Qué tal la Liga al Madrid? Pues vale.
El que haya descendido, ¿no?
Por cierto,
por ejemplo.
El otro Slaughter que antes estaba en Gran Canaria, ayer está en Zaragoza, también tiene pasaporte polaco.
Otro polaco.
Tiene país polaco, por cierto.
Sí, pero bueno, ¿cómo funciona esta?
Pero bueno, más allá de pasaportes trucados, gran plantilla la de Gran Canaria, con Tobey de Baluarte.
Está muy bien, ¿eh?
Claro, es un gran jugador.
Y sorpresa, aunque es lo de Manresa, claro, es que Manresa también sigue jugando al mismo ritmo, aunque el entrenador sea distinto.
Sí.
¿No?
Claro, es que por eso lo han llevado.
Sí, ¿no? Esa es la continuidad, ¿no?
Claro.
La continuidad y para no cambiar la apuesta el estilo. Por los jóvenes. Ritmo y último Pucci. Y claro, y si te encuentras
es que Manresa
con alguna duda
en ebullición,
y el equipo de Manresa tiene acierto, pues
es
muy difícil pararlo.
Ya tocará hablar, pero para mí uno de los mejores fichajes de lo que estoy viendo hasta ahora es el hijo de Derrick Alston.
Cierto,
Derrick Alston,
mítico, sí, mítico.
Pedazo jugador. Sí, el año pasado, por cierto, jugaba en la FIBA Eurocup.
Sí, ese chico es joven, ¿no? Es muy joven. Tendrá 22 años.
25,
¿no?
25 así. 25, creo, mira. 24, pues, 25.
¿Qué digo? Que Gran Canaria, por volviendo a Gran Canaria, tiene plantillón.
Lo que tiene es un sitio que quiere ir en febrero.
Sí. Pero vamos a ir a lo bajini. Vamos a copiar el eslogan a lo bajini para ir a básquet y partido a partido. A ver, yo creo que tenemos un buen examen.
Sí, a saber cómo llegan al equipo.
Eso es, que pase mañana con solvencia el trámite, ¿no? Porque somos claramente superiores y que podamos poder competir el sábado contra Gran Canaria y traernos la victoria, que eso ya nos significará que, bueno, que el equipo tiene buena hechura.
Sí, porque luego hay otro viaje, ya lo contaré la semana que viene, y luego nos viene Valencia, que es otro de los grandes y con mejor plantilla, creo yo. Pero sí, la semana que viene, de lo
y,
que tuvo.
Y muy buen entrenador.
Eso. Oye, es, entrenador.
27 tacos tiene Derrick Alston.
¿Tanto?
Jr. Sí, sí.
Pues qué viejo somos. Lo ha tenido muy joven, ¿eh? Porque es que si no.
El hijo de LeBron, ¿cuántos años tiene?
Sí,
24 años tiene LeBron.
Vale, venga, no hay más preguntas. Roberto Calvos, qué ricasco.
Venga, de nada.
Alberto García, nos vemos mañana.
Un abrazo, mañana nos vemos.
Y Xavi Leicea.
Un abrazo.
Ya me tienes que buscar algún especialista, para que tengas. Porque ya sabes que yo en el otro lado, el día de la formación, tendré gente en contra.
Sí, sí, pero bueno, sabéis. Está muy bien que haya los debates, que haya todo tipo de opiniones.
Tiene que ser un poco de todo. Sí que sí, que sí.
Eso es.
Bueno, la despedida de José Luis Blanco, en nombre de la Redacción Deportiva de Radio Popular, con Fernando Méndico, que te ha acompañado desde la 1:30. Ya sabéis que el Oye Cómo Va desde la 1:30, con el patrocinio de Sándwiches LM. Ya nos vamos despidiendo y os dejamos con Juanma Jubera, con El Espacio Es Posible. Mañana nosotros volvemos aquí a las 5:30 de la tarde con el Kutaisi Surne Bilbao Basket, que viviremos pues con toda la pasión del mundo. Como siempre, en Radio Popular, Herri Ratia. Eskerrik asko, agur.